Y quiero orar con ustedes, hermano. Vamos a pedir al Señor su fortaleza física y espiritual también. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Tu redimido, Señor, que tú has congregado, Padre, para bendecir, Señor, la vida de cada uno conforme a tu voluntad perfecta. Pedimos que el Espíritu Santo esté obrando, Señor, dándonos fuerza, Padre, fortaleza, entendimiento, sabiduría. Pedimos que el Espíritu Santo obre, Señor, ungiendo la palabra que vamos a compartir, Señor. Mientras leemos tu palabra, Señor, habla nuestro corazón. Creemos, Padre, que tú harás, Señor, porque eres fiel, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Con la ayuda del Señor quiero meditar en Primera Corintio, hermano, en el nombre de Jesucristo. Primera Corintio y vamos a tomar tres capítulos. No vamos a poder estudiar en detalle, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En estos tres capítulos tenemos un propósito que el Señor tiene: formar una iglesia, un santuario, una casa para morar el Señor con su pueblo. Eso es lo que tenemos en estos tres capítulos. Capítulo 1 nos habla, dice que hay un solo nombre alrededor del cual se juntan los materiales para la casa de Dios. Y este nombre es Jesús. Alrededor de este nombre se debe juntar los materiales para la casa de Dios. Y en el capítulo 2 tenemos un solo poder que es el Espíritu Santo para juntar los materiales. Solamente el Espíritu Santo tiene que llamar las almas, obrar, convencimiento para que el pecador empiece a conocer al Señor, su voluntad, y así no necesitamos otra cosa sino del Espíritu Santo y de la palabra para edificar la casa de Dios. Bueno, y capítulo 3 tenemos un templo, una casa edificada, una casa en construcción, también podemos decir, porque hasta ahora esta casa está siendo edificada. Los materiales se juntan. También en el capítulo 3 tenemos el propósito con que se junta los materiales. Así que muy importante. Y el proyecto divino, el plan de Dios. Qué grande que es su amor y su propósito para con la humanidad, a pesar de que, hermanos, somos tan débiles y hay tendencias en el hombre. Siempre el hombre tiende a lo malo, pero cuánto Dios ama a su criatura. Dios, su plan es, dice, formar un santuario para Él estar con nosotros. Y los obreros tienen el privilegio y la responsabilidad entonces de edificar la casa. Imagínense eso, hermano. ¿Quién somos nosotros? Apenas vasos de barro. Pero sin embargo, el plan de Dios está haciendo su obra, dice, a través de nuestra humanidad, de lo débil que somos, instrumento débil. Pero vamos a recordar una cosa, hermano, en todo esto. El proyecto divino, dice. El proyecto, el plan Podemos decir el diseño que Dios tiene, el programa que tiene, es juntar los materiales para formar un santuario, así como en Éxodo 25. Pero la carne está presente, hay un enemigo. Eso vamos a leer antes de entrar a leer 1 Corintios. Vamos a leer en Gálatas. Tenemos uno en Romano y otro en Gálatas que vamos a llevar en cuenta siempre. Gálatas 5, 17. Si Dios tiene un propósito, si Dios tiene un plan, un diseño, también está la carne. Está la idea humana, está nuestra carne, el hombre viejo, el enemigo del plan de Dios. Y tenemos que identificar eso. El creyente tiene que ver eso, que en mí, dice, en mi carne no mora el bien. Es más, es contra los propósitos del Señor. Así declara la palabra. Siempre la carne va a estar a contra. Oye, pues ahí la obra de Dios, pero y manera. Y para eso está la palabra, para guiarnos, ¿verdad? Gálatas 5, 17. Conviene leer verso 16 también. Gálatas 5, 16 y 17. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí ya luego vemos que hay dos tendencias, dos naturalezas en el creyente. Está la vida de Cristo, la nueva vida que desea hacer la voluntad del Señor. Pero está también el hombre viejo con su deseo. Y dice que la carne, dice en el verso 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El deseo de la carne es contra. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios ama al ser humano. Ama a los redimidos. Y Dios manda que, así como en Éxodo, Dios dice, van a juntar los materiales. Y un santuario para mí, para que yo esté con mi pueblo y para tener comunión. Ese es el plan del Señor, pero no podemos hacer carnalmente. No podemos hacer en la voluntad del hombre viejo. Y aquí dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora vamos a ver también Romanos capítulo 8. Eso tenemos que llevar en cuenta, yo tengo que llevar en cuenta, usted tiene que llevar en cuenta. Si somos hijos de Dios y queremos hacer la voluntad del Señor, está bien, pero no vamos a perder de vista de que hay un enemigo, que es nuestro hombre viejo, que siempre está a contra. Y a veces es religioso. Después ve a tus asistentes más allá, ni a distinguir a uno a veces. Parece ser espiritual, pero si no es conforme a la palabra, si es voluntad nomás del hombre viejo, entonces no va a honrar al Señor. Capítulo 8. Verso 7. Por cuanto dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, la mente carnal, los designios de la carne, el pensamiento, la idea de la carne, es enemistad contra Dios, dice. Enemistad contra sus planes. Por eso cuando Dios tiene propósito de formar la iglesia, ya enseguida en vez de poner al único nombre que es Jesús, la única cabeza, ya la carne pone en hombre su mirada, ¿verdad? Es el problema en Corintio. Sí. Y gracias a Dios por la palabra que corrige esto. Corintio, primera Corintio corresponde al libro de Número en el Antiguo Testamento, porque ahí están los órdenes, Dios ordenando a los israelitas cada uno en el lugar donde van a servir al Señor y cómo las tareas y los deberes de cada uno, cada tribu, donde tenían que ubicarse, porque había 12 tribus, y al sur, al norte, cada uno con su bandera, dice. No es que uno toma nomás su pensamiento propio y su voluntad nomás y se ubica, sino Dios le dice a cada uno en qué lugar ocupar. Y aquí en Corintio, hermano, vemos también el orden de los hijos de Dios. El orden de los hijos de Dios. Ordenando la casa porque había mucho desorden en esta iglesia. Si es la iglesia con mayor problema, podemos decir, el más problemático, que si comparamos con Efesios, con Tesalonicense, Filipense, en Corinto había muchos problemas, pero gracias a Dios el apóstol Pablo le puso, dice, en orden la casa de Dios. El orden de los hijos de Dios. Ese es el título de este libro. Pero la carne va a estar ahí y es la carne que desordena las cosas. Es por eso. La carne es quien no permite al Señor. Es más que tú ya posees y le voluntad propia de las cosas. Y ahí está el problema. Entonces, hermano, tenemos que identificar a este enemigo que es nuestro hombre viejo y ubicarle en el lugar que le corresponde, que es la cruz de Cristo, muerto. Él no tiene nada que exigir o pedir porque la carne para nada sirve. En mí, esto es, en mi carne no mora el bien. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el lugar que le pertenece, ¿verdad? Ese es su lugar. Muy bien. Entonces, hermano, capítulo 1, Jesús es el nombre alrededor del cual se juntan los materiales. Capítulo 2, el Espíritu Santo es el único poder que junta los materiales. El capítulo 3, la casa edificada. Y vemos un templo, un templo. Y el propósito con que se juntan los materiales es para edificar la casa de Dios y para que el Señor tenga comunión con su pueblo. Y entonces ese es el propósito de Dios. Vamos a comparar un poquito, hermano, ligeramente por lo menos, en Éxodo 25, Éxodo 25, verso 8. Vemos el proyecto de Dios, proyecto, y bueno, dice, los materiales fueron juntados, Éxodo 25, versos 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, no conforme a la idea de la carne. Entonces vamos a llevar ya eso en cuenta. No conforme a la idea del hombre, no conforme a la sabiduría humana. Los corintios admiraban tanto la sabiduría humana, la elocuencia y así. Pero Pablo dice, el Espíritu Santo es el único poder que necesitamos para dar crecimiento al proyecto, al desarrollo, para no salir del programa, del diseño que el Señor tiene. Y nosotros como iglesia tenemos ese privilegio. Y los obreros tienen la responsabilidad grande, hermano. Escuché decir a uno de los hermanos que debemos orar por los que dan la palabra. Y eso es cierto. Necesitamos, hermano. Porque si estamos aquí, queremos compartir la palabra y queremos hacer la voluntad del Señor. Y debemos hacer eso porque la recompensa va a venir de esa manera solamente. Pero ¿qué tal si edificamos hojarasca? Si edificamos heno, no vamos a tener recompensa y tampoco nos va a honrar a Dios. Entonces, aquí dice en el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y en el verso 8 dice el propósito, harán un santuario para mí. Un santuario, un lugar sagrado. Un lugar sagrado para que Dios esté con su pueblo. Ese es el plan. Ese es el propósito. Imagínense, hermano. Qué grande. Qué grande propósito Dios tiene. Cuánto es su amor. Y bueno, y en Corintio tenemos en el capítulo 1 un solo nombre, alrededor del cual se tiene que juntar los materiales. Un solo nombre, Jesús. Y Pablo dice que nadie diga que fue bautizado en mi nombre, dice, sino él predicó el Evangelio, el perdón en Jesucristo. Él predicó a Cristo crucificado. Y los corintios ya enseguida miraron a hombres y pusieron a hombres como dirigente de la obra de Dios. Nosotros apenas somos instrumentos, pequeños instrumentos. Eso es lo que Dios dice. Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores. Eso nomás, servidores. Si somos fieles y si amamos la palabra y si somos sinceros, vamos a es ser fiel transmisor de la palabra, pero no es eso nuestro, sino es de Dios. Simplemente eso. Servidores, instrumento. Entonces, pero la carne, si se mete la carne por algunas partes, eso es para, ese es, ya sabemos que es del enemigo, ¿verdad? Es nuestro enemigo. Bueno, dice aquí, un santuario para mí. Dios va a ser glorificado. Y bendecido va a ser la iglesia de esta manera. Un santuario, un lugar sagrado, un lugar de respeto, de reverencia, un lugar donde todos vamos a reverenciar a nuestro Señor. Y vamos a respetar también, por supuesto, a nuestros hermanos como Hijo de Dios y como siervo de Dios, pero nunca como cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia y el santuario para mí. Salmo 115, verso 1, vamos a leer. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros. Y el problema en Corinto era la carnalidad. La carnalidad. Y cree que el santuario no es para el Señor, sino el único nombre es Jesús. Y dice en el verso 13 de 1 Corintios 1, hace una pregunta, y es la pregunta de todo el libro de Primera Corintio. La pregunta clave dice: ¿acaso está dividido Cristo? Esa es la pregunta 1, verso 13. Más adelante vamos a leer. Cristo no está dividido. Y si todos tomamos a Jesús como nuestra cabeza, cada uno de nuestros hermanos en su lugar donde Dios le llama puede servir al Señor en lo poco, en lo mucho, pero fiel donde Dios le ubica. Y todo en orden. Dios pone, dice, a los miembros en el lugar como Él quiso. Así como Él quiere. No es como nosotros queremos. Pero es perfecto el plan del Señor. Y que el Señor nos ayude, hermano, a no salir de ese plan, de ese propósito. No a nosotros. Muy bien, vamos a ver una referencia más todavía en Éxodo. Estamos viendo el propósito. Un santuario para el Señor, para gloria del Señor, no para gloria del hombre, sino para gloria de nuestro Dios. Y cuando Dios es glorificado en medio de la iglesia, en medio de la congregación, también la iglesia va a ser honrado, hermano, por Dios. Si nosotros respetamos a Dios y le damos su lugar, también vamos a ser muy bendecidos nosotros. Porque ese es el deseo del Señor. Yo honro a los que me honran. Dice, Éxodo 29, verso 43 al 46. Éxodo. Es maravilloso, hermano, el plan y el propósito de nuestro Señor para con su pueblo terrenal y cuanto más en cuanto a la iglesia. Éxodo 29, verso 43. Esto será, perdón, verso 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Este es el proyecto divino. Y esto también es el proyecto en Primera Corintio. Esto sí que es la casa de Dios, la iglesia. Pero aquí Israel también bendecido, hermano. Y es figura también. Ellos juntaron los materiales. Y el propósito dice aquí, allí me reuniré con los hijos de Israel. El propósito del Señor es estar con su pueblo, tener comunión con su pueblo, honrar a su pueblo. Y el pueblo le honra a Dios. Cuando somos obedientes a su palabra, nosotros le honramos a Dios, hermano. Le mostramos respeto. Cuando somos reverentes en la casa de Dios, le mostramos a Él respeto. Le honramos a Dios y Él nos va a honrar también. Porque somos nosotros los que vamos a ser bendecidos. Dios, por su gran amor, Él no necesita de nosotros, pero nos ama porque somos su criatura. Es más, somos su redimido, somos su hijo. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Para eso tenía que hacer el santuario. Pero le dice en el verso 9, así como te mostré, así como te mostré. Y hasta ahora, cuánto más, hermano, la iglesia del Señor. Por eso digo, qué responsabilidad tenemos lo que pasamos aquí a compartir con la iglesia del Señor. La palabra que compartimos. Qué responsabilidad, qué gran privilegio también, pero gran responsabilidad. Porque delante de Dios hablamos y de parte de Dios dice hablamos y delante de Él también. Y eso no es poca cosa. Porque el plan, el proyecto que Dios tiene, estamos colaborando entonces para que se cumpla. Pero si somos infieles en lo que hacemos, ¿cómo se va a cumplir si usamos de carnalidad nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos guarde y nos ayude. Somos tan humanos como cualquier hermano, pero oren, hermano, por lo que tienen, oremos por lo que tienen responsabilidad de dar la palabra. No es poca cosa, es grande el privilegio. Me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Escuchamos, la gloria significa la grandeza de Dios, su majestad. Y bueno, y si el Señor dice, el lugar será santificado con mi gloria. La iglesia va a ser bendecido, el Espíritu Santo va a descender, porque así fue. Dice en Éxodo que cuando Moisés, él fue fiel en la casa de Dios. Él hizo todo como Dios le había encargado. Y cuando se terminó, cuando se armó el tabernáculo, la gloria del Señor descendió. Dios honró la obediencia. Y a veces queremos recibir bendición y somos rebeldes. Somos desobedientes a la palabra. Y después cuando nos sentimos mal, clamamos a Dios. Le ofendemos a Dios y cuando nos sentimos mal, clamamos a Él. Qué infieles somos, hermano, muchas veces. Qué infiel es el humano. Sin embargo, tengo ni gotera de ceina. Añane desobediente, muchas veces. Tenemos que examinarnos, hermano. Es para nuestro bien y para nuestro provecho. El lugar será santificado con mi gloria. La iglesia va a ser honrado, sí, es que nosotros honramos a Dios. Eso es lo que dice. Va a ser una iglesia muy grande en el sentido de recibir honor de Dios. No es multitud, catuete. No es número, sino es calidad. Obediencia, reverencia, respeto al Señor. Escuchar su palabra, obedecer lo que Él pide. Así que estamos nosotros comprometiéndonos también con el proyecto que Dios tiene. Dice verso 44, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes. Aarón es el sacerdote, el sumo sacerdote. Y yo voy a santificar, dice, si ustedes siguen mi palabra y las indicaciones. Dios es fiel. ¿Cuándo el Señor va a mentir, hermano? Pero nosotros somos infieles muchas veces. ¿Cuándo el Señor va a defraudarnos? Él es fiel. Pero nosotros tenemos que examinarnos constantemente. Santificaré a Aarón, dice, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Que el Señor tenga misericordia en este tiempo final, hermano. Tenemos la palabra, tenemos el plano del Señor, tenemos bien claro la voluntad de Dios. Y no debemos desviarnos por nada de lo que está en la palabra. Seamos celosos. Si tenemos que temblar, como decía un hermano, Cada vez que leo tiemblo, que esa actitud sea, sabiendo de quién es esta palabra. Sí, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia. Muchas veces yo digo, hermano, yo que soy apenas un vaso de barro débil, que si se cae se rompe, pero ese vaso de barro Dios puede usar. Dios puede usar, aunque no es nada, Dios puede usar. Pero necesitamos, hermano, rendirnos a Él, someternos a Él y a su palabra. Imagínense el deseo del Señor en el verso 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Eso le parece poca cosa, hermano? Que cuando nos reunimos como iglesia, de que el Señor esté con nosotros. Eso es poca cosa. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Nada más. Nada más. Los restos el Señor va a dar si hay otra necesidad. Pero permitamos su palabra, hermano. Su palabra. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Yo les redimí, dice. El Señor ha redimido a su pueblo. Y después dice, por último, para habitar en medio de ellos. Para habitar con nosotros. La iglesia. La iglesia del Señor. Hay un proyecto divino. Los materiales se tienen que juntar alrededor de un único nombre, Jesús, el Redentor. Jesús. Y el único poder que junta los materiales en el capítulo 2 de Corintios es el Espíritu Santo. Pablo dice, yo no fui con excelencia de palabra, sino con el Espíritu Santo. No necesitamos métodos humanos. Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Sinceramente orar a Dios por la iglesia. Eso nomás. El Espíritu Santo está para hacer la obra. Él es el agente ejecutivo de la obra de Dios. Él es quien obró en nuestra vida desde que éramos impíos para convertirnos, convencedor de pecado, agente del nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo. Y para guiarnos en la verdad de Dios es el Espíritu Santo. No necesitamos de otra cosa. Y ahí la casa, en el capítulo 3 de Corintios, la casa, el templo va a ser edificado. Pero dice, mire cómo sobreedifica. Porque hay materiales, oro, piedra preciosa, y así, hermano, imperecederos. Pero también está la obra de la carne que es heno, madera, dice heno, y hojarasca. Que tal vez para el mundo va a tener apariencia grande. Pero que cuando el juicio de Dios mida las obras de la carne, va a quedar, dice, ceniza. No sirve para nada lo que la carne construye. Entonces nos volvemos otra vez a la palabra. Nos volvemos otra vez a la palabra. Bueno, queremos un poquito ver todavía en Éxodo 15, después para ir al Nuevo Testamento. Éxodo 15. Verso 13. Bueno, todo el capítulo luego es lindo, hermano, para notar una cosa. Dice 1 Corintios 1, donde vamos a leer que Jesús es el único nombre alrededor del cual tiene que ser juntados los materiales para la casa de Dios. Y aquí en capítulo 15 de Éxodo vemos toda la gloria y toda la honra merece el Señor después que Israel cruzó el desierto, perdón, el Mar Rojo. Ellos cruzaron el Mar Rojo, Dios les quitó de su servidumbre, de su esclavitud. Pero cuando leemos este capítulo, no hay mérito de los israelitas, no hay mérito del hombre, sino todo es la gloria para el Señor, porque la mano del Señor les ha redimido. Vamos a leer desde el verso 6, por ejemplo. Varias veces dice tú, Señor, hiciste. Tú hiciste, no yo, no el pueblo, sino el Señor, la obra de la gracia. ¿Dónde está aquí los méritos humanos? Israel cruzó, hermano, el Mar Rojo. Y fueron librados de su enemigo, del cruel faraón que lo oprimía. Pero aquí vemos la gracia. Israel no peleó, pero Dios peleó por ellos. Dice el verso 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento, se amontonaron las aguas, tu aliento. Después, en el verso 10, salteamos para que no sea muy largo. Verso 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste con tu misericordia a este pueblo que redimiste. Aleluya. Así hace el Señor con nosotros, hermano. Él nos redimió. Él nos perdonó y Él nos conduce por medio de su palabra. Él nos señala el camino. No nos abandona el Señor. Por eso debemos amar la palabra. Debemos estar atentos a la palabra. La palabra conducir significa guiar, transportar, encaminar, pastorear. Así hizo el Señor por su pueblo. Les conduce, les saca de la esclavitud, después les guía, les transporta. Hoy el Señor nos trajo aquí para guiarnos, no para venir a escuchar nomás su palabra y todo termina ahí, no, para tener guía de qué es la voluntad del Señor y hacia dónde vamos a ir para agradarle. Él quiere encaminarnos, quiere transportarnos, quiere pastorearnos, quiere llevarnos a su propósito. Condujiste en tu misericordia, dice, a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder y a tu santa morada. Verso 16, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, Jesús pagó el precio por nuestro pecado, hermano, somos redimidos por él. Recibimos el perdón de nuestro pecado, somos redimidos, somos su rebaño, Él quiere pastorearnos. Él quiere conducirnos. Él sabe el mejor camino. Pero dejemos de pensar carnalmente, sino estemos atentos a la palabra, para que sea efectiva su guía, hermano. No razonamiento de la carne. Eso vamos a ver más adelante también. Cuán astuto es el hombre viejo. La carne es contra, pero ya sabemos, la carne, no deudores somos a la carne, dice. Somos deudores al Espíritu, a la nueva vida que tenemos, que hemos recibido. Bueno, verso 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Noten el plan del Señor con su pueblo. Le quitó de la esclavitud y tiene proyecto el Señor de introducirle a una herencia donde él van a estar tranquilo, van a edificar el santuario y donde van a escuchar la palabra, van a aprender y conocer a su Dios por medio de la palabra. La comunión va a ser más cerca, más íntima. Los introducirás y los plantarás, dice, en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, en el mismo lugar donde el Señor va a estar con ellos. En la morada del Señor. Dios quiere estar con nosotros, hermano. Y Él está con nosotros en esta mañana, de acuerdo a su palabra. En Corintios vemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo está en la iglesia, en su tabernáculo. Nosotros nomás necesitamos ser obedientes. Señor, ayúdame a negar a toda mi voluntad carnal. Ayúdame a tener oído, Señor, sumiso a ti y que reverencia tu palabra y que tenga deseo para aprender tu guía, tu instrucción. Eso es lo que tenemos que decir al Señor. Porque qué mejor lugar, no puede haber otro lugar mejor que la morada donde el Señor mismo está. En el lugar de tu morada, dice, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Qué alto privilegio tiene Israel. Y qué alto privilegio tenemos nosotros, hermano, como pueblo del Señor. Así que este es el proyecto divino. Este es el deseo de Dios el Padre. Y le dice a Moisés, harás conforme yo te muestre el diseño. Y así también Pablo dice, el que edifica, mire cómo sobreedifica. Porque Icatúa ir a hablar carnalmente, se halla por la cosa, a Egina haya por la obra de Dios. Y Dios no va a ser honrado en eso. Parece en paralelo, a veces hasta parece ser piadoso la carne. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo y gracias a Dios por la palabra para mostrarnos, hermano, el límite, para diferenciar que no es el mismo. La carne y el Espíritu es opuesto, dice la palabra. Opuesto es contra. Y eso tenemos que, todo creyente debe tener en mente eso. Que usted tiene la carne, tiene el hombre viejo, el enemigo, y tiene la vida de Cristo. Dos naturalezas. Yo también tengo que ser cuidadoso y no confiar en mi carne. Yo no estoy diciendo a ustedes, no, hermanos, yo también debo de cuidar. Y todo, Pablo dice, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. La carne para nada sirve. Por más religioso que se muestre, tenemos que identificar a este enemigo. A veces pensamos, en el mundo hay enemigo, está el diablo, Satanás, está el pecado, pero la carne es nuestro enemigo mayor y más peligroso porque ese está luego en nosotros. Lea Gálatas 5, ustedes saben, hermano, Gálatas 5, una lista de pecados. Y algunos pecados son religiosos. Por ejemplo, no sé si vamos a tener tiempo, pero para ver en detalle, pero hay muchas clases de pecado mencionado ahí. Y ninguno es bueno, uno más feo que otro, o todos son feos iguales, ¿verdad? Porque si es fruto de la carne, es feo y tiene consecuencias malas. Todos por iguales, pero gracias al Señor, ya conocemos. Dice, leímos el versículo que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo está en usted, el deseo está en mí, el deseo del hombre viejo, pero tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús, juzgar eso, juzgar, cortar, muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así Pablo decía. Y gracias a Dios, hermano, por su palabra. Entonces, hermano, vemos el propósito del Señor. Es reunirse con su pueblo, preparar un lugar santificado con su gloria. Y cuando nos reunimos como congregación, es el mayor deseo del Señor mostrar su gloria. Nos ama tanto el Señor, pero necesitamos escudriñarnos cada uno y necesitamos, hermanos, juzgarnos. Necesitamos examinar nuestra actitud si es que estamos haciendo como Moisés hizo, de acuerdo a lo que Dios le había mandado. Y cuando el tabernáculo se levantó, dice, la gloria del Señor llenó. Y muchas veces el pecado es el que trae la frialdad, ¿no? El apocamiento, es la desobediencia que apaga el fervor en la vida del creyente. La obediencia, hermano. Pero gracias a Dios podemos pedirle perdón si estamos en esa condición, si nos damos cuenta de que en algo estamos desobedeciendo su palabra. Señor, espera. Él nos ama. Él se deleita en perdonarnos. Vamos a comparar en Números, capítulo 3. Hechos de los apóstoles corresponde a Génesis, porque habla del origen. Hechos de los apóstoles corresponde a Génesis. Romano corresponde a Éxodo, porque habla de la redención. Romano habla de la redención, Éxodo también habla de la redención del pueblo. Primera Corintio habla del orden. ¿Cuánto desorden? Es largo Primera de Corintio, pero gracias a Dios todos fueron corregidos. Porque cuando Pablo escribió la segunda carta, ahí ya los problemas. Gracias al Señor, qué poderoso que es la gracia. La gracia nos ayuda a ser obedientes y a reconocer nuestra falta, ¿verdad? Entonces, Primera Corintio corresponde a número, porque habla de orden de los hijos de Dios. Y Segunda Corintio corresponde a Levítico. Ahí vemos el ministerio del sacerdote. El sacerdote ministrando la voluntad de Dios para el pueblo y el pueblo siendo bendecido con los oficios sacerdotales. Y así Pablo obró, hermano, en Corintio. Gracias a Dios que él corrigió los desórdenes que había. No quedó la iglesia así. Por lo menos los que son sinceros, seguramente, hermanos, eran corregidos y bendecidos. Bueno, número. Capítulo 3, verso 25. Algún versículo suelto nomás para no alargar, porque tenemos que, desde el capítulo 2 encontramos la organización del campamento, por ejemplo. Tal y tal tribu hacia el norte, le dice el Señor. Tal y tal tribu hacia el sur. Otros tres tribus hacia el este, hacia el oeste, y así. El Señor organizaba, no Moisés ni los sacerdotes. Eso tenemos en Número capítulo 2. Hasta la ubicación de cada uno de ellos. Y eso digo, tiene importancia, ya están oyendo. Pero había sido, tiene importancia. Por eso Dios les da en su palabra instrucciones precisas para que, y cada uno tenía que estar, dice, bajo su bandera. No podían mezclarse. Todos ellos eran pueblo del Señor. Pero sin embargo, Orecola y lugar exacto ahí. Cómo Dios es delicado. Cada creyente, diferentes dones hay, diferente capacidad que Dios da. Pero cada uno tiene su lugar donde Dios le ha puesto. Y ahí tiene que ser fiel. Bueno, no tenemos tiempo para leer capítulo 2. Vamos a leer capítulo 3, verso 25. Ahí tenemos los deberes de los hijos de Leví. 3, 25. Capítulo 3, verso 25. Los levitas se dividían en tres clanes, en tres familias, podemos decir. Los levitas, esas 12 tribus, pero una tribu, la tribu de Leví, formaban la tribu sacerdotal y se dividían en tres clanes. Y a cada uno le asigna el Señor sus tareas, su lugar donde va a servir. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas, merari. Gersón, coat y merari. Dice el verso 25 de capítulo 3 de Número. A cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. A cada uno le indica claramente. Ahí le asigna, hermano, los deberes. Los deberes a cada familia. Porque son muchos los mobiliarios y los utensilios que en el tabernáculo se van a necesitar. Hay tres requisitos, uno más grande, otro más pequeño, hasta las estacas menciona. Pero de esa estaca que queda bajo tierra, que casi no se ve, hay necesidad. Y va a ser útil en su lugar. Y no es que el israelita va a confundirse, nada, yo llevé tal cosa, no, cada uno tiene su deber ya indicado por el Señor. Noten qué ordenado que es Dios. Pero qué desorden va a hacer cuando la carne empieza a querer hacer su voluntad propia y querer servir a su voluntad nomás. Bueno, acá sí, pensemos, hermanos, la iglesia y muchas veces. Ese fue el problema en Corinto. Querían meter la idea carnal. Pero gracias a Dios por la palabra que corrigió eso. Bueno, los coatitas, verso 31, la tarea de los de la familia de Coat, verso 31 de capítulo 3. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Cada uno ya sabe qué es su tarea, bien ordenado. Y gozoso cada israelita hacía su trabajo, y Dios se agrada. Dice la palabra de que Moisés hizo conforme Dios le mandó. Por eso que Dios le honró con su presencia. Bueno, verso 36. La tarea de Merari, la familia de Merari. Verso 36, del mismo capítulo. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y la columna alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Bueno, entonces el deber, verso 36 al 37, el deber de los Merari, los hijos de Merari. Y todo hermano, cada uno haciendo sus tareas. Tal vez algunos parece ser que su trabajo o su ministerio es muy insignificante, muy poca cosa lo que lleva. Pero la obra de Dios nunca es poco. Nunca es poco, hermano. Yo estoy haciendo una gran obra, dice Esdras al enemigo. Yo no puedo ir porque estoy haciendo una gran obra. Y es la obra de Dios. En el lugar donde Dios nos pone, ser fiel, eso es hacer la gran obra. No importa si es la cuerda o la estaca nomás que nos toca llevar. ¿Por qué? Porque la finalidad, lo que hay que mirar. Todos estos trabajos, todos estos servicios que los israelitas, los levitas desempeñaban, todos están colaborando para un mismo fin, que es preparar el tabernáculo para adorar a Dios. Y si nosotros venimos aquí, hermano, ¿qué es nuestra finalidad? ¿Por qué motivo venimos, estamos aquí en esta mañana? Debe ser para adorar a Dios, para honrarle, para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para que nosotros seamos bendecidos. No debe haber otro propósito. Por eso, como decía un hermano, no hay tarea, por más pequeño que parezca, que sea pequeño, porque de todo es necesario. La obra de Dios necesita para que esté listo el tabernáculo. Porque la meta es adoración, adorar al Dios Altísimo, al único que merece la honra. Entonces, hermano, cada creyente, cada uno recibiendo su don de Dios, sea poco o mucho, aunque no sea un ministerio público, igual es útil y muy necesario. Eso escuchamos también esta mañana. No es lo que pasan aquí a leer la palabra, nomás que está trabajando para el Señor. Los que trabajan en la cocina o quizás están orando simplemente. Una anciana que ya no puede trabajar, pero que colabora con su oración, apoyando a los que trabajan, a los más nuevos que tienen fuerza para trabajar. Eso, hermano, tiene recompensa. Y todo tiene la finalidad de honrar al Señor. Este es el proyecto de Dios. Y cuando la congregación ora por su obrero, necesitamos, hermano, necesitamos. No es porque estamos aquí que nosotros somos, quizás, un poquito conocemos o nos dedicamos más, un poquito, pero el conocimiento en sí, dice, envanece. Pero si amamos a Dios, si amamos la palabra que leemos y conocemos, El amor edifica. Eso sí va a traer provecho. Si amamos lo que conocemos y si vivimos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento nomás puede hacerme orgulloso si en la carne voy a estar pensando. Voy a creer que porque conozco más la palabra estoy más alto. No, hermano. Pero el amor edifica. El amor sí que va a tener resultado. Si yo por amor paso a compartir la palabra, eso va a edificar a mi hermano. Va a edificar mi misma vida. Y a lo mejor voy a servir de instrumento, por lo menos a uno alentarle también. Mi vida puede servir de aliento, de ayuda, de ejemplo. Si yo permito la palabra obrar en mí. Bueno, hermano, no sé si estoy pasando la hora. Amén. El Señor bendiga su palabra. Gracias.